9:31, hoy hablamos en Boulevard sobre la falta de productos procedentes de Asia. Desde hace unos meses, la falta de microchips afecta al sector de la automoción y ha obligado a detener la producción en las plantas de Mercedes en Vitoria-Gasteiz o Volkswagen en Navarra. No es el único caso, están condicionando y coincidiendo una serie de factores que afectan a empresas de diferentes áreas. Así que en los próximos minutos vamos a intentar saber qué es lo que está ocurriendo y si, tal y como prevén algunos expertos, en las próximas semanas va a ser difícil conseguir, por ejemplo, los productos más demandados para el Black Friday o la Navidad. Vamos lo primero con algunos datos. Leire García, ¿con quién has hablado?
Sí, hemos hablado con Alicia Valero. Ella es profesora de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Zaragoza. Dirige el grupo de investigación del Instituto CIRCES, el Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos, y nos dice que lo que está ocurriendo con los microchips que necesitan los coches es uno de los ejemplos más llamativos, pero que no es y no va a ser el único.
Es la punta del iceberg, porque actualmente estamos requiriendo cada vez más equipos eléctricos y electrónicos, y estos están no solo en los automóviles, sino en prácticamente todo. Hoy casi todo tiene electrónica, y que tenga algo electrónica implica que tiene microchips. Entonces este consumo es exponencial. Obviamente la pandemia ha agravado el problema, pues porque ha habido determinadas circunstancias de que han tenido que parar las pocas fábricas, sobre todo focalizadas en Asia, que existen, pero no deja de ser un problema estructural, y es que hay más gente demandando cada vez más.
Porque hoy en día son muchos los elementos que llevan componentes electrónicos y que, por tanto, están pendientes de esa importación.
El otro día me decían un asiento o un sofá reclinable no llegaba, pues porque utiliza un microchip. Hay problemas con la PlayStation, que está descatalogada, pero no porque no se quiera hacer, sino pues porque no hay microchips. Y muchos juguetes, muchos artefactos van a verse afectados por todo esto. Y bueno, pues tendremos que acostumbrarnos a estos problemas.
Alicia Valero es la autora de un libro de reciente publicación titulado Tanatia, los límites del planeta, y recuerda que los recursos naturales tienen un fin y que la velocidad de consumo es mucho mayor. De fondo apunta otros dos problemas. La sociedad quiere todo para allá de forma inmediata, pero gran parte de lo que se exige proviene de Asia.
Claro, es que somos espectadores porque hemos deslocalizado nuestra industria y nuestra producción de materia prima, las minas, por ejemplo, sobre todo pues hacia Asia, hacia que produce de forma más barata, pero además pues así trasladamos, deslocalizamos nuestras emisiones y somos aparentemente más limpios y más eficientes, pero eso nos hace extremadamente vulnerables. Entonces, bueno, pues poco a poco lo que hemos hecho ha sido hipotecar nuestra economía. Y ahora, mientras todo era abundante y todo iba bien con el modelo just in time, que si yo pido, si yo tengo una falta, prevé una falta de un determinado componente a la semana que viene o incluso al día siguiente, pues lo solicito y prácticamente en el mismo día me llega. Pero es que va a llegar un momento, ya lo estamos viendo, que este modelo se viene abajo.
Vamos a saludar a nuestro analista, Máximo Cermeli, profesor de Economía en la Deusto Business School. Máximo, ¿qué tal, egunón?
Egunón, buenos días.
Tú hablas de un término al que también creo que nos vamos a tener que acostumbrar, el de la estanflación.
Eso es.
Estanflación. Este palabrajo, ¿qué quiere decir?
A ver, es un mix de estancamiento económico e inflación. O sea, lo normal es que cuando todo va bien, haya inflación. Es decir, es como cuando un motor va más rápido, o sea, el calentamiento que se genera es más alto, ¿no? La inflación es como el calor que genera el motor. Cuando todo crece, parece que también la inflación también crece, ¿no? Eso es lo más probable que ocurra. Pero es más raro que ocurra al revés, que la economía vaya ralentizando y a la vez se genere inflación. De hecho, fíjate, es como la situación más paradójica peor en economía, ¿no? Porque no tenemos crecimiento económico, pero estamos pagando el precio del crecimiento, que sería una mayor inflación, que traducida en términos más sencillos es pérdida de poder adquisitivo. Es decir, todas las personas, todos los consumidores, incluso las empresas, tienen un problema de lidiar con la inflación, tienen un problema de menor poder adquisitivo y al mismo tiempo, o sea, la economía no avanza, es decir, no estamos generando empleos, no estamos generando nueva producción. Entonces es una palabra que se acerca, probablemente con la que tendremos que acostumbrarnos, porque debido a lo que hemos escuchado, ¿no?, o que estamos viviendo en estos meses, pues es probable que tengamos que vivir esta situación en los próximos meses / años, porque sí, esto es un escenario más largo plazista.
Porque esta no es una crisis de demanda, es una crisis en la que parece que nos hemos dado cuenta de que somos demasiado dependientes, ¿no?, de un mercado, en este caso de Asia, y ahora estamos viendo sus consecuencias.
Eso es una crisis, podríamos decir, en este momento que estamos viendo de oferta, porque hemos vivido la reactivación de la demanda. Es decir, todo el guión se ha cumplido, es decir, hemos hecho un reset en nuestro sistema productivo, el sistema se ha parado, después del parón ha venido la recuperación, estamos en ella, es decir, los datos económicos ahora mismo son positivos y cuando estamos empezando a hablar de esta inflación quizás nos estamos adelantando unos meses, años, pero está bien poder tener ya una visión de estos temas antes de que luego, ¿no?, de repente nos caigan encima, ¿no?, sin que nos hayamos enterado. Y el tema en este caso concreto es que estamos teniendo un problema de oferta, ya que si la demanda existe, no hay suficiente abastecimiento de productos. Uno, por un lado, es el tema de los microchips que hemos escuchado, y por otro lado también el tema de la propia logística. Tenemos ahora mismo como un sistema, la logística con todos sus contenedores es como un sistema de carrión. Es como un carrión que está atascado, es decir, ahora mismo hay contenedores que se encuentran, no deberían, y esto lo que está haciendo es generar una escasez de contenedores, que por cierto tenemos que recordar que el 80% del comercio mundial se mueve a través de estos contenedores, aunque no los creamos. Y entonces esto lo que está generando es un doble problema. Por un lado, la escasez de microchips que habéis analizado, y por otro lado, pues este tema logístico que lo que está haciendo es encarecer al final los productos. Ya, por ejemplo, la campaña del Black Friday, eso hablabais de muchos productos, pero uno de los productos de gran venta, por ejemplo, el iPhone, la empresa ha anunciado que va a reducir el número de teléfonos que se van a vender en Black Friday en Navidad. Entonces, bueno, son datos que hacen temblar un poco los consumidores. ¿Y qué pasa? Pero esto, cuando hay escasez de oferta, lo único que significa es encarecimiento de los productos, ¿no? Entonces, al final, por eso hablamos de inflación y al mismo tiempo de un estancamiento económico.
Ya que lo has mencionado, quédate con nosotros, pero vamos a saludar también a Arturo Migueles, es coordinador general de Green Ibérica a nivel nacional. Son subagentes de Evergreen, que es una de las principales y de las primeras navieras para contenedores de todo el mundo. Arturo Migueles, buenos días.
Muy buenos días y un placer estar aquí.
Para nosotros también, sin duda, buen conocedor del comercio con Asia, de las relaciones logísticas. ¿Qué está pasando en su opinión? ¿Por qué hay retrasos de los productos que provienen de Asia y en concreto de China?
Bueno, yo creo que es algo bastante complejo. Vivimos en un momento bastante inédito que nos ha situado sobre todo a los consumidores y a la gente que trabajamos en el mundo de la logística y sobre todo en el mundo del container, en el epicentro de la tormenta perfecta. Yo creo que, bueno, esto es algo totalmente imprevisible. Hace un año nadie absolutamente se hubiera esperado lo que hubiera venido. Ahora es más, después de la fiesta nacional china de 1 de octubre, es cuando teóricamente hace su debut lo que es la temporada baja, porque toda la campaña para las Navidades y también para el Black Friday debería estar en el agua y eso no ha sido posible. Por un lado, tenemos que pensar que ha habido, bueno, la demanda se ha desbocado, una demanda un poco irreflexiva y totalmente compulsiva de bienes de consumo producidas durante el confinamiento y por razón de este mismo confinamiento. Y por otro lado, pues bueno, la oferta de servicio no ha crecido y está todo lleno de cuellos de botella, de congestiones en los principales puertos del mundo. Y bueno, esto ha llevado a que sea muy difícil conseguir espacio en los barcos. Y otra situación muy importante que ya ha comentado el compañero, es decir, la baja disponibilidad de containers, ¿no? Porque lo que pasa es que ha habido tal boom, tal saturación del comercio, tal necesidad de compra, un poco auspiciado por el e-commerce, que los containers no están donde deben estar. Es decir, hoy en día China, por la deslocalización, se ha configurado como la fábrica del mundo. En China hay una tensión brutal por conseguir containers, pero los containers están en Europa, en Estados Unidos, que está totalmente colapsado. Hoy mismo, por ejemplo, a la entrada del puerto de Los Ángeles hay una cola de 80 barcos para poder trabajar. Es decir, ha crecido tanto el consumo y tanto el movimiento de los containers que las infraestructuras no han podido responder al mismo nivel, ¿no? Entonces es un colapso y saturación absoluta.
Y una tormenta perfecta. Detrás de esa tormenta, en gran parte está la pandemia, ¿no? Porque por el consumo aquí, también en China, porque se han cerrado muchas fábricas, ¿no? Y de repente todo, digamos que todo se ha intentado activar tan rápido y nos hemos dado cuenta de que éramos tan dependientes de Asia que se ha producido este parón, ¿no?
Efectivamente. El año pasado, la primera mitad del año del 2020, cuando nos sorprendió la pandemia, entre confinamientos, cuarentenas, lockdowns y demás, la primera mitad del año fue de una depresión, incertidumbre, apatía total. Cuando se empezaron a establecer ya ciertas medidas de desescalada después del verano, pues la gente se animó a consumir muchísimo. Entre otras cosas, hay que tener en cuenta que la renta disponible de las familias estaba casi intacta. En el presupuesto que tenían, yo qué sé, para experiencias intangibles, como para ir de vacaciones y para turismo, no se ha gastado nada y ha sido el apogeo total del e-commerce. Es decir, luego también ha afectado mucho la sociabilidad restringida, que no podías ir a ningún sitio, pues la gente que estaba en casa con el móvil trasteando y comprando cosas, ¿no? Luego también creo que el confinamiento fue tan traumático para mucha gente estar dentro de casa que se da cuenta un poquito de las carencias de tu casa, de que la televisión es pequeña, de que es incómodo el sofá, y eso hace que dices, hostias, pues como no estamos gastando nada, no podemos ir a ningún sitio porque es desagradable coger un avión y que te hagan una PCR y que te puedan confinar y tal, pues vamos a poner la casa bien por si esto vuelve a pasar, ¿no? Entonces ha habido un consumo totalmente irreflexivo, se ha desbocado y totalmente compulsivo,
claro,
un poquito.
Y en China estaba todo cerrado, además.
Sí. Y sobre todo que empezó en Estados Unidos, mucho antes, ¿no? Porque en Estados Unidos yo creo que también han dado a la máquina de hacer billetes, ¿no? Entonces, pues bueno, como medidas de auxilio, de alivio anti-COVID y tal, para que haya consumo y tal, y mucho se ha canalizado vía China.
Habitualmente, ¿cuánto tarda en llegar una mercancía que se solicita a China? Y ahora, ¿cuánto puede alargarse?
El problema que tenemos es que la cadena logística de containers está viciada en todas las partes, ¿no? En todas las partes del recorrido. Es decir, un container venir a Bilbao desde China, desde uno de los puertos más punteros y que mayor producción tiene, digamos un Ningbo, un Qingdao, un Shanghai, podría oscilar entre 35 o 40 días a Bilbao, mientras al día de hoy, por todos los problemas que está habiendo, además de esa demanda, se ha complicado muchísimo también por el bloqueo que hubo en su día, que todavía no se ha superado, del carguero que se quedó atascado en mitad del Evergiven, ¿vale? Y luego, pues bueno, diferentes brotes de COVID que ha habido en los principales puertos de China. Fíjate, estamos hablando que en dos de los puertos principales, Yantian y Ningbo, solo por el caso de un trabajador asintomático, tenían tal paranoia con el tema que pararon durante 3 semanas. Entonces, claro, toda la carga que había ahí la tenían que repercutir o llevar o desviar a otro puerto. Entonces, claro, hay muchos problemas. Todos los puertos de transbordo, dígase un Rotterdam, dígase un Sines, dígase un Algeciras, para venir a Bilbao, porque Bilbao no tiene servicio directo, o vía Barcelona, que puede llegar y luego hay que desviarlo vía ferrocarril, están colapsados y tienen que esperar igual los barcos como 4 o 5 días para que los trabajen, ¿no? Con lo cual, con una cosa y con otra, que sale tarde, y dejando aparte temas meteorológicos que puede haber, que ahora es la temporada de los tifones, que siempre en China, entorpece un poquito el tema, te puede salir, vamos, de 40, se te puede poner perfectamente en 80 días. Vale. En 80 días y sin seguridad.
Enseguida os pregunto soluciones, a los dos, a ver qué soluciones le veis a esto, pero antes vamos a buscar dos fotos. En la primera, con Javier Martínez, que es director comercial de la empresa Spiuk. Egunon, Javier.
Egunon.
Ubicados en Orozco, es una empresa fabricante de prendas y equipamiento deportivo. ¿Os está afectando ya esta situación?
Pues la verdad que es una situación que la llevamos padeciendo prácticamente desde su inicio. Efectivamente, todo viene derivado de la pandemia que aún estamos sufriendo, y en nuestro caso concreto lo primero que ocurrió fue cancelación de pedidos. La mayoría de las empresas del sector había una gran incertidumbre de qué es lo que iba a ocurrir. La primera opción fue intentar reducir los pedidos que estaban en curso. rápidamente y debido al boom, especialmente del e-commerce, la demanda se disparó y, auspiciado por todo el boom que había, gente comprando, se disparó la demanda. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió que se empezó a demandar mucho más producto que el que en realidad demandaba la gente. Entonces, ha habido un caos, un colapso en las fábricas, que ha derivado pues en retrasos grandísimos de la producción. Tal es el caso que nosotros, por ejemplo, una de las familias que trabajamos, en concreto la de los cascos para bicicleta, ha pasado la producción de 3 meses a 1 año.
Claro, o sea que puede haber retrasos, puede que haya gente que no haya podido comprar un casco de bicicleta, ¿no? Eso ya se puede estar notando.
Bueno, nosotros vamos teniendo un suministro, en cierta manera, regularidad, pese a todas las dificultades que existen, especialmente añadido al todo el tema logístico que habéis expuesto anteriormente, muy bien, por cierto. Y sí existe producto en el mercado, lo único que con mucha escasez.
Dependemos demasiado de Asia, ¿no hay alternativa para conseguir elementos en otra comunidad, en Europa, más cerca?
Hay familias en las que sí, por ejemplo, el textil y el calzado, se puede deslocalizar las producciones y de una manera más o menos rápida se podría empezar a suministrar producto desde Europa. En el caso del textil, por ejemplo, nosotros tenemos fabricación propia en Llodio, pero hay otras familias como los cascos, que la tecnología es muy diferente, es otro tipo de maquinaria, moldes, que llevaría unos tiempos de adaptación pues de un par de años una vez que tomases la decisión de ponerlos en marcha.
Usted conoce bien la realidad de China. Nos decía antes, a micrófono cerrado, que las fábricas de China tienen frecuentes cortes de luz.
Sí. Es uno de los problemas, uno de los varios problemas añadidos que se están produciendo. En concreto, ahora mismo, todo ello bajo la sombra de las emisiones de CO2, está habiendo pues, cortes de luz que actualmente vienen a ser de 2 días a la semana y sin previo aviso. El trasfondo puede ser que no sea solo el controlar las emisiones, sino que sean temas ya un poco de índole político y de la dependencia, por ejemplo, del carbón de Australia, de las relaciones que existen con ese país, etcétera, etcétera.
Aquí, Máximo, entonces, nuestro experto, nos dice que sí, ¿no? Que puede ir por ahí, ¿no,
sí,
Máximo?
Sí, sí, o sea que sí, a todo esto que estamos diciendo, eso exactamente, le añadimos el factor energético. Por una parte hay un tema político, es decir, China, como los países europeos, ha empezado una transición energética. Y esta transición energética pasa por reducción energética. Que sea más bien otro problema de abastecimiento del carbón que llega de Australia, o que sea una decisión política para reducir las emisiones porque los costes son más elevados, eso significa que la producción va a ralentizar. De hecho, estos apagones que estamos comentando, o la reducción de consumo energético, ha hecho cerrar ya muchas empresas en China. No se habla, porque vivimos al otro lado del mundo, pero muchas empresas ya dejan de producir porque no pueden dar abasto con el tema energético. Claro. ¿Resultado? Pues se va haciendo la situación todavía más intensa, ¿no? Es decir, lo que estamos describiendo ahora se juntan, o sea, los dos factores, la logística y la energía. Por eso yo creo que si durante la pandemia habíamos dicho que íbamos a tener una disyuntiva, un dilema entre lo sanitario y lo económico, probablemente en los próximos años la gran pregunta, el gran dilema va a ser transición energética, que tiene un coste, o beneficios económicos, es decir, menores precios de los productos o las materias primas.
Javier, ¿prevéis que la situación vaya más en los próximos meses? ¿Que pueda haber problemas de cara a Navidad, por ejemplo?
Bueno, de cara a Navidad, como apuntabais anteriormente, debiera de estar todo embarcado, ¿no? Sí que es probable que haya escasez, porque está habiendo retrasos, mercancía que debiera de haber salido con probabilidad no ha sido así, pero en base a lo que hablábamos y a la dependencia de Asia, yo también quisiera hacer un apunte muy rápido, si me lo permitís.
Sí, sí, rápido, sí.
Que sería el tema de la mano de obra. Y es un país donde hay mucha gente en edad de jubilación, donde la jubilación es anterior a en Europa, sería 60 años los hombres y 55 las mujeres. Hay más gente que sale del mercado que de la que se incorpora. Uh-huh. Y la gente que se incorpora es gente ya cada vez con un mayor nivel de estudios y demandan salarios más altos, ¿no? Sí. Y todo esto pues también influirá en que los precios en Asia suban.
Claro. Pues Javier Martínez, director comercial de la empresa Spiuk, gracias por atendernos en directo esta mañana.
Un placer, gracias.
Vamos a ir a una juguetería, Toy Planet de Bilbao. Sandra Pérez, Egunon, buenos días.
Hola, buenos días, Egunon.
¿Están notando problemas de transporte de lo que ustedes piden ahora mismo a China? ¿Qué porcentaje más o menos les está llegando?
Efectivamente, pues a estas alturas del año sí que notamos un retraso en los pedidos. No podría decirte exactamente el porcentaje, pero sí que se nota mucho menos género de recepción en tienda.
Claro, porque el género en una juguetería como esta viene en su mayoría de China, ¿no? No sé qué porcentaje, pero una gran mayoría.
Pues te podría decir casi un 80%, porque realmente casas nacionales muy poquitas, sobre todo en fabricación de muñecas, pero sí que podría decirte que casi un 80% son juguetes que se fabrican en China.
Bueno, así que estas Navidades igual hay que empezar a escribir la carta a Olenchero y a los Reyes ahora en octubre, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que cuanto antes hagamos la carta, pues mucho mejor.
Entiendo que habrá preocupación en el sector porque, claro, un problema evidentemente es para quien no tenga ese juguete. Pero claro, ustedes dependen de esto y al final económicamente, cuando estábamos hablando de recuperación, ver que a lo mejor no tienen productos para vender puede tener consecuencias muy serias.
Sí. Sí que hay una cierta incertidumbre, pero tenemos esperanza de que los pedidos...
Pues se nos ha cortado, pero bueno, seguro que tienen esperanza, nos decía, de que esos pedidos puedan llegar. De momento cortamos esa comunicación y tampoco nos queda mucho tiempo y sí quería preguntaros un poco soluciones, ¿no? ¿Por dónde creéis que pueden ir o cómo pueden mejorar esto? Porque la perspectiva con el panorama que hemos dibujado, no sé, Arturo, no es muy buena.
Bueno, yo creo que llegará un momento que habrá un punto de inflexión, es decir... El modelo tal como está ahora no es sostenible y si lo intentamos sostener mucho tiempo se va a llegar a una especie de desglobalización, porque el problema que tenemos en el tema marítimo ya no es los niveles de fletes que se han multiplicado por 7, es decir, en 50 años de contenerización yo llevo trabajando 25 años de lo mismo, la mitad, ¿no? Y solo en dos ocasiones había visto los niveles de flete a $5,000, por ejemplo, un 40 pies de Shanghái a Bilbao. Ahora están a más de $15,000. Eso no es sostenible. Pero es que, además, ya no es el tema del precio. El tema es que ciertos componentes o ciertas mercancías tan sensibles por una temporada como son los juguetes, pues está claro que lo que no te puedes permitir es un tiempo de tránsito que no lo controlas, que no lo dominas y que depende de muchos factores externos. Es decir, que puede pasar de 30 a 100 días, porque eso da lugar a... Yo estoy temblando, que pueda tener, he oído a la señora que vende juguetes, que pueda tener containers, nosotros, bueno, somos uno de los especialistas en este tipo de tráfico, que de repente lo descarguen el día 12 de enero. ¿Qué haces con esos juguetes? Que es por, o sea, claro, es que no vale nada. Ha perdido la mitad, ¿no? Entonces, mi opinión es que que todo va a correr paralelamente a la situación sanitaria. En cuanto a la situación sanitaria empiece a funcionar bien, la gente empiece a tener sensación de seguridad, va a intentar recuperar el tiempo perdido e invertir más en intangibles, en experiencias, en viajar, en turismo, con lo cual tendrás menos presupuesto para este tipo de este tipo de compras compulsivas, que una vez que ya las has agotado no tiene sentido comprarte una televisión cada año, ¿no? Y luego también, además de ese tema, hay que tener en cuenta que hay presiones muy grandes de muchas compañías, tanto a la federal, a la Comisión Marítima Federal de Estados Unidos, un poquito, como el Ministerio de Transporte también de China, no tanto en Europa, porque la mayoría de las navieras importantes son europeas, para que se tomen medidas al respecto. Y eso, con la inflación, como ha comentado el compañero, hará que tengamos menos presupuesto disponible, ¿no?
Una última reflexión, Máximo.
Y a todo esto que añade Arturo, yo diría que a lo lechero habrá que pedirle también que le paguen un poco más, porque hay un tema energético y salarial. Es decir, todo esto que estamos diciendo también pasa por un tema salarial en China, también en nuestras economías, y por un tema energético, repito, que es donde nos estamos jugando un poco toda la historia. Es decir, el tema la transición energética no tiene coste cero. Pero tiene un coste que tendremos que pagar y que asumir todos. La globalización lo está poniendo de manifiesto, es un altavoz de esto, así como es un altavoz de los menores niveles salariales que se han pagado en China durante los últimos 20 años y que ahora poco a poco, casi normalmente, te diría, en un sistema capitalista, o sea, esta dinámica es automática, ¿no? Las personas que están trabajando en China también requieren un salario más alto. Lo mismo lo estamos viendo en Europa, no hay que olvidarse lo que estamos viendo en Reino Unido con todos los camioneros, ¿no? Y es noticia que los camioneros lo que están pidiendo ahora es que se le pague más. Es decir, pagarle más, ¿por qué? Porque escasez de estos empleos. Porque se pagan poco, entonces una solución pasa por la subida salarial, es decir, de determinados sectores.
Bueno, pues la tormenta perfecta ya lo han visto.
Y luego igual, sí, para finalizar.
Sí,
que hay una cartera de pedidos muy importante, tanto de containers como de barcos, que irán saliendo un poquito, con lo cual la oferta se irá adaptando.
Igual hay que pedir ahora un poco menos. Vamos a ver si podemos que se sitúe de momento cada sector donde estaba antes de la prepandemia. Y a ver si entre todos podemos hacer que esta crisis, que parece que tenemos a la vuelta de la esquina, pues no es tan grave. Arturo Miguelez, gracias.
Gracias a ti.
Máximo Cermeli, gracias también a ti.
A ti.
Y nada.